Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Como siempre, un gusto saludarle. Espero que se quede con nosotros en estas tres horas de información. Le saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio es editor de los noticieros Cada Hora en la Hora. Mandamos saludos a Luis Ángel Carranza, se está tomando un periodo de vacaciones. Claudia Manuela Pérez nos acompañará también como editor en el turno vespertino. Saúl en los controles técnicos, muy buenos días. ¿Por qué traes cubrebocas, Saúl? Trae cubrebocas muy bien, como la gente allá cerca al volcán,
¿no? Sí, él está muy preocupado por el COVID todavía, ¿no, Saúl?
Bueno, Saúl en los controles técnicos, Lourdes Torres en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, qué gusto saludarle a usted que nos escucha a través de Radio Metrópoli en el 1150 de AM y también a las personas que ya van circulando y nos escuchan en sus vehículos a través del 101.9 La Buena Onda en FM. Muchas gracias, muy complacidos de estar aquí nuevamente, listos con la información de esta mañana. Pues si usted sigue revisando las redes sociales, las imágenes que nos comparten los especialistas, las cámaras de cuadro por cuadro y las que están permanentemente vigilando el volcán Popocatépetl, impresionante la actividad que se registra. Y bueno, siguen los operativos en torno al tema, ya más tranquilo, más relajado que ayer, pero sí, pues afectaciones, como lo decíamos, lo de los vuelos, lo de los operativos, las clases, pero bueno, es la parte que sigue ocurriendo en la capital del país. Por lo demás, pues noticias interesantes. Ayer la Corte finalmente determina consolidar su resolución y permitir que toda la información de las obras emblemáticas de la 4T sean públicas, es decir, no pueden ser declaradas de seguridad nacional de facto, no podría haber otro decretazo, y eso pues hace finalmente que las cosas cambien para la presidencia de la República.
Griselda. Así es, el presidente no puede argumentar de nueva cuenta que se trata de ocultar la información o de reservar la información con fines de seguridad nacional. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo dejó muy claro el día de ayer. Fíjate que hablando del Popocatépetl, sí, efectivamente, como tú lo mencionas, bueno, ha regalado unas imágenes extraordinarias. Pero lo cierto es que la Sedena ya tiene a 7,275 elementos en alerta para atender cualquier emergencia incesante ante la incesante actividad del volcán. La ceniza, como bien dice Víctor, ha provocado la cancelación de vuelos en la capital del país, en Guerrero, Puebla, Veracruz, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Además, la suspensión de clases en por lo menos 4 entidades. Por supuesto que la autoridad sigue al pendiente, los vecinos, sobre todo que se encuentran lo más cercano al volcán, algunos ya se irían a casas de familiares, pero bueno, la situación está hasta estos momentos en alerta.
Sí, por lo pronto a las 5:50 de la mañana nuevamente se veían nuevas fumarolas, estaban también reportándose vibraciones en la zona, entonces pues sigue la actividad en el volcán y por supuesto nosotros también al pendiente para compartirle toda la información que pudiera suscitarse de última hora. Le agradecemos su participación, le recordamos las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. En el WhatsApp también 33-22-23-27-38, estaremos para atender a su comunicación, además de WhatsApp, también por Telegram.
Bueno, y la medición trimestral nacional que realiza la empresa Buendía y Márquez en exclusiva para El Universal, arroja que los números de aprobación presidencial se mantienen altos y sin cambios sustantivos desde hace un par de años. Esta encuesta nacional cara a cara en vivienda, que eso lo hace más creíble, registra un respaldo a la gestión presidencial de 65%, mientras que 26% de la población lo califica de manera negativa. La identificación ciudadana con el actual mandatario federal también es considerable y supera por mucho a la que tiene, por ejemplo, Morena. Su partido, con un 61%, se identifica como López Obradorista y menos de la mitad de este porcentaje, estamos hablando de 28%, se identifica como morenista. Y a pesar de que la palabra polarización se menciona continuamente en el discurso mediático y opositor, solo 21% se considera anti-López Obradorista, 10 puntos porcentuales por debajo de lo registrado en la encuesta de mayo del 2022. Así es de que le va bastante bien al presidente López Obrador.
Y mire, el fin de semana la noticia fue la toma de las instalaciones de Ferrosur por parte del gobierno de la República. Ayer el presidente decía que no era una expropiación, que era simplemente la recuperación de una concesión. Pues bueno, otra información que surge en este mismo sentido es que el gobierno federal emitió un decreto de expropiación de terrenos en 3 municipios del Estado de México. ¿Esto para qué? Para construir parte de la infraestructura que se requiere para ampliar la línea 1 del tren suburbano, que podría conectar esta infraestructura desde el Aeropuerto Internacional Civil y Militar Felipe Ángeles hacia la capital del país. El documento que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación precisa que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional le corresponden a la nación, por lo que tiene el derecho de enajenar, si lo considera necesario, estos bienes para la realización de estos proyectos que sean de interés público. ¿Qué es lo que implica este decreto de la expropiación? Pues es una superficie de 113,000 metros cuadrados que eran propiedad privada y estaban ubicados en los municipios de Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan, esto en el Estado de México. Así, el gobierno ya garantiza la continuidad de este tren suburbano que va a conectar a la capital del país con el famoso Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Bueno, el noticiero de las 6 de la mañana nos sirve de alguna manera como preámbulo para adelantarle la información que le tendremos en revisión en estas 3 horas de información. Así es de que bienvenido una vez más, muchas gracias por acompañarnos y cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos...
¿Y qué le parece si nos vamos a la capital del país con la información nacional? Arturo García Caudillo, ¿cómo amanecen hoy en la Ciudad de México los alrededores con esto del volcán? Y cuéntanos además qué información tienes. Muy buenos días.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Clima fresco en la capital de la República. No, bueno, quizás haya llegado algunas cenizas al sur, muy al sur de esta capital, pero no porque... Pero en el resto de la ciudad no, porque ayer estuvo lloviendo buena parte de la tarde, lluvia fuerte, y pues eso afortunadamente evita también que puedan llegar más cenizas del volcán, simple y sencillamente las van deteniendo. Pero mañana fresca, la verdad es que estamos con un buen clima en esta capital, va a ser un poquito caluroso seguramente, estamos a 13 grados y pues esperando que vaya incrementando hasta 25, que es la máxima que está pronosticada para el día de hoy. Y ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pleno de la Corte, validó la invalidez, si valga la expresión, que había ya informado o que había ya votado el jueves pasado. Faltaban todavía confirmar los efectos de esta invalidez, que no serán retroactivos, que tendrán un total de 12 meses para terminar de aplicarse, porque los ministros votaron ayer ya con menos mayoría, pero con mayoría suficiente, solamente hacía falta el 50% más uno, es decir, 6 votos contra 5 que votaron en contra, y bueno, se ratifica entonces la invalidez total de este acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, o decreto del presidente López Obrador, que fue publicado en noviembre del 2021. Y entonces, el tema de las obras de infraestructura para que quedaran consideradas como de seguridad nacional e interés público, pues queda inválido. Hay que también aclarar que no tiene nada que ver con el decreto que acaba de firmar y publicar apenas este fin de semana pasado, el jueves pasado, el presidente López Obrador, porque ya ahí especifica cuáles obras son de interés público y de seguridad nacional. El Tren Maya, los aeropuertos del sureste, son tres aeropuertos, Tulum, Palenque y Campeche, me parece, uno más de por allá, y pues bueno, finalmente son dos temas distintos. Quizás se pudiera presentar alguna impugnación, pero hasta ahora no sabemos que se haya presentado. Pero escuchemos al ministro Lainez Potisek, Javier Lainez Potisek, que fue el más fiero defensor de que este decreto en completo, los tres artículos que lo integraban, quedara totalmente invalidado por ser totalmente inconstitucional.
Entender que en este caso concreto, por las particularidades, y estando de acuerdo que es un acto y que es entraparte, entre las dos partes, ejecutivo y legislativo, la inconstitucionalidad del decreto lleva su inaplicabilidad. Y entonces decimos, ah, no, esos parecen efectos generales. Entonces, eso ya parece efectos generales. No. Y no es así. No es que nosotros estemos haciendo control abstracto, es que aquí fue un acto impugnado y el acto fue un decreto que es una instrucción del titular del Ejecutivo a sus secretarías. Por mayoría de 8 votos se dijo, esa instrucción es inconstitucional porque está creando estos efectos, y eso ya no está a discusión. Eso ya se votó por 8 votos en este pleno. Y se dijo, es inconstitucional, y se dieron las razones, y algunos harán voto concurrente porque pueden no estar totalmente de acuerdo. Pero se dijo, es inconstitucional este decreto. ¿Por qué? Porque está creando la reserva, etcétera, etcétera, porque rompe el esquema del sistema de transparencia y eso afecta las competencias del INAI. Eso ya.
O sea, está justamente el Lainez Potisek, y es que justamente fue el INAI el que presentó la acción de inconstitucionalidad, asegurando que la transparencia y la información estaban siendo afectadas porque las secretarías del gobierno federal no estaban brindando la información debido a este acuerdo o a este decreto, quiere usted llamar. Y finalmente, pues bueno, entonces le dan la razón al INAI y queda totalmente invalidado este acuerdo. Insisto, es totalmente independiente del decreto del jueves y de las expropiaciones que pudiera estar presentando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi reporte, buenos días.
Gracias, Arturo, por la información. Que tengas muy buen día.
Igualmente, un abrazo, hasta pronto.
Hasta luego, Arturo García Caudillo.
Bueno, y en otra información, como un hecho grave que pone en evidencia el estado de indefensión que viven los ciudadanos, consideraron periodistas y defensores de derechos humanos el hecho de que funcionarios de primer nivel, como el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, sean espiados por las Fuerzas Armadas a través del equipo Pegasus. Este lunes, el periódico estadounidense The New York Times reveló que el subsecretario de Gobernación fue víctima de espionaje con el programa Pegasus mientras investigaba presuntos abusos por parte de las Fuerzas Armadas. El rotativo señaló que el funcionario se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en marzo para hablar sobre el tema y si debía darlo a conocer, pero desde entonces Alejandro Encinas ha guardado silencio sobre la infección con Pegasus.
Y en el tema de las toma de las instalaciones del Grupo Ferrosur, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expuso que el Grupo México pretendía obtener por esas instalaciones 9.500 millones de pesos. Eso fue lo que pidió al presidente López Obrador para poder permitir el paso del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, y por eso es que la presidencia de la República decidió recuperar la concesión. Así lo dijo el presidente López Obrador en la mañanera. Él señaló que lo justo es que, en lugar de aceptar un pago de manera unilateral, que se haga primero un avalúo, un procedimiento legal para que se determine cuánto se debe pagar por indemnización y se pague entonces lo corresponde y no lo que él considera pues es un abuso. Ante esta situación, bueno, pues seguirán las negociaciones. Hay que recordar que López Obrador emitió un decreto el pasado viernes 19 de mayo en el que anunciaba la ocupación temporal de 3 vías ferroviarias aledañas al puerto de Coatzacoalcos y concesionadas al Grupo México.
En otro orden de cosas, una alumna de 17 años de edad del Colegio de Bachilleres murió anoche tras explotarle en la cara un petardo que un sujeto lanzó intencionalmente contra ella desde afuera del plantel ubicado en la avenida 100 metros en la colonia Nueva Industrial Vallejo en la alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México. Alrededor de las 9 de la noche, un estallido causó alarma entre los estudiantes que estaban por terminar su jornada académica. Varios de ellos corrieron y otros alertaron que una joven yacía malherida en la acera, por lo que policías capitalinos pidieron apoyo del ERUM, pero al llegar los paramédicos confirmaron que la joven había fallecido. Familiares de la víctima se presentaron en el lugar y exigieron a las autoridades dar con los agresores.
Y en el estado de Michoacán aparecieron mantas que anunciaban la creación de un supuesto nuevo grupo de autodefensas en ese estado. Es el grupo autonombrado Guardia por la Paz. Las mantas del grupo fueron vistas en los municipios de Apatzingán, Zamora, Buenavista y Lombardía y varios más desde la madrugada de este lunes, dice el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, que se desconoce el tema y aseguró que la aparición de estas lonas es solamente un elemento distractor. Él negó que exista un nuevo grupo de autodefensas. Sin embargo, las lonas que se colocaron en diferentes puntos de la ciudad son unas lonas en color blanco con un círculo en color rojo que tienen las palabras Guardia por la Paz, la silueta de una paloma y hojas de laurel a los costados, con el anuncio de que será un nuevo grupo que se encargará de brindar la seguridad que aseguran no prestan los cuerpos de seguridad de ese estado.
Y el gobierno federal anunció ayer que otorgará visas temporales a migrantes centroamericanos para trabajar en el país, específicamente en las obras públicas como el Tren Maya. Esta semana voy a presentar un programa para nuestros hermanos centroamericanos con el propósito de que puedan tener visas temporales para trabajar en las obras públicas en México, que puedan estar legalmente con visas temporales de trabajo, fue lo que dijo el primer mandatario en su tradicional rueda de prensa en Palacio Nacional. Nos hace falta muchos fierreros, dice, soldadores, incluso ingenieros profesionales, fue lo que reconoció López Obrador.
Bien, y agradecemos la participación. Tenemos algunos mensajes, particularmente de las últimas noticias que hemos estado compartiendo. Nos dice don Álvaro Torres que el ejemplo arrastra y que los resultados de las encuestas que nos presentabas, Griselda, al inicio de este informativo es la perseverancia del presidente López Obrador, dice él, un gigante de la política que nos muestra cómo seguir y actuar para conseguir el objetivo. Dice él que la presidencia del país, de México, maltratado por los oligarcas y abusivos prianistas y empresarios corruptos, pues es su comentario. Dice también saludos al programa, es lo que para don Álvaro Torres reflejan estas encuestas de las que nos hacías el señalamiento temprano.
6:32 PM, vámonos a la información internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, mantuvieron este lunes una reunión para tratar de elevar el techo de deuda, pero sin llegar todavía a un acuerdo. La charla entre McCarthy y el mandatario es la última en una serie de reuniones de última hora entre los máximos representantes de los dos grandes partidos y el gobierno para tratar de aprobar un aumento del techo de deuda antes de que el país se enfrente a una suspensión de pagos. El Departamento del Tesoro estima que esta situación sin precedentes podría darse tan pronto como el 1 de junio si el Congreso no logra llegar antes a un acuerdo. Biden sostiene que el impago está fuera de la mesa y apuesta a un acuerdo bipartidista. Estados Unidos nunca ha incurrido en un impago de su deuda nacional, pero cada cierto tiempo se asoma esa posibilidad, ya que a diferencia de otras naciones, su ejecutivo solo puede emitir deuda hasta el límite establecido por el Congreso, que tiene el poder de suspender ese techo según crea conveniente. El senador estadounidense por Carolina del Sur, Tim Scott, lanzó este lunes su candidatura para convertirse en el primer presidente republicano afroamericano de Estados Unidos y prometió luchar por el regreso del estilo de vida americano que dice está bajo amenaza con el demócrata Joe Biden, por devolver la esperanza al país y por garantizar la seguridad en la frontera con México. Scott ha pasado meses recorriendo los estados considerados cruciales para ganar impulso temprano en la carrera por las primarias de su partido, subrayando su fe cristiana y su perspectiva como el único afroestadounidense republicano en el Senado. Scott se une a un grupo cada vez más poderoso que espera derrotar a Donald Trump, pero enfrenta una dura tarea para igualar el perfil del expresidente. Las encuestas más recientes muestran un apoyo a Scott por debajo del 2%, un promedio de 54 puntos por detrás de Trump. Una calma tensa prevalece en la capital de Sudán, Jartum, tras la reciente entrada en vigor del nuevo alto al fuego de 7 días mediado por Arabia Saudita y Estados Unidos, entre el ejército y las paramilitares fuerzas de apoyo rápido. Anteriormente ninguna de las dos partes respetó las numerosas pausas alcanzadas con fines humanitarios, todas de 3 días con excepción de la que finalizó el 11 de mayo, de una semana y auspiciada por Sudán del Sur. Esta vez, aseguraron Riad y Washington, habrá un mecanismo de vigilancia del alto al fuego con representantes de los dos bandos y de Estados Unidos y Arabia Saudita. La nueva tregua, alcanzada en la noche del sábado en la ciudad portuaria saudí de Jeddah, prevé un alto al fuego de una semana de duración, durante la que las partes enfrentadas se comprometen a facilitar el flujo de ayuda humanitaria, proteger los civiles y restaurar las instituciones e instalaciones de servicios. El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, se mostró firmemente contrario a cualquier plan de paz en Ucrania, que no incluya la devolución a Kiev de sus territorios perdidos y que denuncia solo buscan congelar el conflicto. Sunak enfatizó que una paz justa y duradera en Ucrania debe apoyarse en la Carta Magna de la Organización de las Naciones Unidas y por ende en el respeto a la soberanía y la integridad territorial de las naciones. Los países del G7 rechazan todas las propuestas para el inicio de negociaciones sobre el conflicto ruso-ucraniano y solo reconocen el plan del presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, que en términos generales busca que las tropas rusas se retiren de todos los territorios que Kiev reconoce como suyos, incluida la península de Crimea, algo que Moscú considera inaceptable.
Bueno, pues vámonos a la línea telefónica. José Luis Escamilla ya está listo con su reporte matutino. Adelante, muy buenos días, te escuchamos, Luis.
Gracias, Víctor. Gris, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, contarles de este caso que es por demás extraño, como es el de este voluntario de la Cruz Roja Jalisco, Gabriel Santos Jiménez Márquez. Resulta que este hombre, como les digo, es voluntario de la Cruz Roja y él está desaparecido desde el día domingo. Resulta que él le dijo a su familia que iba a ir a la barranca de Huentitán a hacer ejercicio. Llega a bordo de un vehículo, traía una playera gris claro, un pantalón gris oscuro, tenis deportivos y una cangurera. Por ahí a las 11, 12 de la mañana más o menos le avisó a sus familiares que ya estaba por la zona de Colimilla. Sin embargo, después de eso ya no se supo absolutamente nada más sobre él. Sus familiares estuvieron buscando su teléfono, lo estuvieron marcando, pero no tenían éxito, no sabía nada de Gabriel Santos Jiménez Márquez. Todavía hasta el día de ayer, el último reporte que teníamos de parte de la Fiscalía de Jalisco es que no había denuncia de desaparición propiamente de este hombre. No había denuncia, pero los familiares todavía no lo encontraban. De hecho, bomberos de Guadalajara ayer hicieron el rescate de una jovencita de 16 años que estaba extraviada también ahí en la barranca. Pero cuando les preguntamos del caso de Gabriel Santos, no tenían reporte, no tenían información sobre la presunta desaparición de esta persona ya en la zona de la barranca. Este caso tiene una trascendencia mayor, compañeros, digo, ciertamente se trata de la desaparición de una persona, pero tiene mayor trascendencia porque ustedes recordarán que hace un año exactamente, en el mes de marzo del año pasado, se reportó la desaparición de un muchacho, este muchacho proveniente de Sinaloa, que estaba por entrar a trabajar como ingeniero a una empresa. Un día antes, un domingo, se fue justamente también a la barranca de Huentitán a ejercitar y ahí desapareció. Llegó en su carro, se bajó en la barranca a hacer ejercicio y nunca más se supo absolutamente nada sobre él desde hace ya 14 meses. Y es la misma situación que está ocurriendo con Gabriel Santos. Llega a la barranca a hacer ejercicio y se desconoce su paradero. Así que bueno, estaremos al pendiente justamente para saber si hay algún hallazgo o incluso si ya se presentó alguna denuncia formal sobre su desaparición ocurrida el pasado domingo. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Gracias, José Luis, muy buenos días. Esta información en torno a este rescatista, habrá que estar revisando. No se sabe, José Luis, si hay operativo de rescate por si hubiera habido un accidente, o es una persona como tal en este momento desaparecida.
No, tal cual, es una persona desaparecida en este momento, Víctor. Como te digo, bomberos dice que no tienen ni siquiera conocimiento del caso. No, ellos no tienen reporte 911 de una persona extraviada o que se hubiera comunicado con alguien para decir estoy lesionado en tal parte. No se sabe absolutamente nada sobre él y formalmente, insisto, hasta el día de ayer no había como tal una denuncia por desaparición.
Bien, gracias por la información, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Hasta luego, José Luis Escamilla.
Cambiamos de línea telefónica, saludamos a Héctor Escamilla. Muy buenos días, Héctor, adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros, un gusto saludarles y bueno, señalarles que el día de ayer había una reunión, estaba programada para el día de ayer una reunión entre personal del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Chiapa con los vecinos del Parque San Rafael. Este encuentro sería para explicar a los vecinos los pormenores de la obra que se construye en este parque, así como la instalación del colector en calles aledañas, entre ellas la calle Mariano Azuela, y que ha generado gran inconformidad entre los habitantes de esta zona de Guadalajara. El pasado jueves, y con esto hago un pequeño contexto de lo que estaba programado, el pasado jueves los vecinos, junto con las diputadas Mara Robles, Susana de la Rosa y la regidora Candelaria Ochoa, habían obtenido una reunión allí en las oficinas del Chiapa de la avenida R. Michel con el director de este organismo, Carlos Torres Lugo, donde se acordó que el día de ayer lunes habría este encuentro con los vecinos, donde por primera vez desde que está este litigio desde el año 2017, los vecinos iban a poder ingresar a conocer puntualmente qué es lo que se está construyendo en el parque, los pormenores técnicos de la obra y también los pormenores técnicos de este colector de conexión que se está haciendo sobre Mariano Azuela. Aquí lo que sucedió, o cuando menos lo que le dijeron a estas personas que fueron a la cita con Carlos Torres Lugo, es que también les iban a contestar un documento con las preguntas que les hicieran los vecinos. Este documento se entregó puntualmente el pasado viernes. Sin embargo, el día de ayer, que estaba programada esta reunión a las 11 de la mañana, pues se llevan la sorpresa que el CIAPA no iba a acudir. Se argumentó que el organismo no había terminado de contestar todas las preguntas, no contaban con toda la documentación de estas preguntas que se presentaron el viernes y por tanto, de una manera, dicen los vecinos, unilateral, el CIAPA decidió no acudir a este encuentro. Los vecinos se habían preparado bastante bien, al grado que no solamente estaban ellos, sino también, bueno, ya las funcionarias que estaban colaborando o mediando en este tema, sino también especialistas en temas del agua, como Luis Ornelas Valdivia del UDG, estaba el doctor Arturo Grison, también especialista en temas de agua, la doctora Raquel Gutiérrez Nájera, que es una abogada ambientalista. Vamos, había varios expertos acompañando esta comitiva, también había activistas de INDEC, María González, de Únete Huentitán, estaba Arturo Mendoza, es decir, había varias personas de diferentes ONGs también al pendiente de esta reunión que finalmente, y lo decimos en términos coloquiales, los vecinos se quedaron vestidos y alborotados. Escuchemos lo que nos dice Leticia López del colectivo de vecinos del Parque San Rafael.
Pues mire, yo temprano le marqué un mensajito al de comunicación social, el señor Mario, recordándole que tenemos la cita aquí precisamente en el sitio donde nos reunimos, ellos ya saben dónde estamos. Y más tarde ya me contesta que como no tienen la papelería completa, toda la documentación, pues que ellos nos dieran después en qué fecha. Yo quisiera pedirles amablemente que lo reconsideren y si los papeles son un impedimento, para nosotros no, que nos lleven y nos hagan el recorrido físico, en donde no hemos tenido acceso, que es un espacio regulado.
Ahí escuchamos lo que nos dice Leticia López del colectivo. Hubo una rueda de prensa ayer, bueno, donde se informó de este desde de las autoridades a este encuentro, ellos así lo calificaron los vecinos, y llama la atención que mientras por un lado estaba la rueda de prensa, a menos de 3 metros de ahí sobre la calle Mariano Azuela, pues seguían los trabajos con la maquinaria pesada, la instalación de este colector, la zanja que está a la mitad de calle, la colocación de los segmentos de este colector, de los nodos que forman este colector de la calle Mariano Azuela. Los vecinos pues siguen con las afectaciones de las viviendas, grietas, vibraciones. No solo eso, también se quejan del comportamiento de algunos trabajadores y policías, afirman que hacen escándalo en la calle, se duermen en la calle, hacen sus necesidades en el espacio público, a pesar de tener sanitarios, es decir, son muchas las quejas más allá del ruido y la vibración que está generando esta obra. ¿Para cuándo será este encuentro con el CIAPA? No hay fecha. Dicen, lo que les dijeron a los vecinos es, hasta que no terminen la documentación y de contestar las preguntas, habrá quizás algún recorrido por esta zona de obras, que reitero, era la primera vez en 5 años que los vecinos iban a poder ingresar a esta zona de obras que se está llevando tanto en el parque como en el colector. Mi reporte, muy buenos días.
Bueno, tal vez el CIAPA consideró que las preguntas que tendrían los vecinos serían muy fáciles, pero algunas de las preguntas y documentos que están pidiendo los vecinos del Parque San Rafael es que les presenten la autorización por parte de Conagua para intervenir mantos acuíferos, la autorización del INAH para intervenir un parque con historia y monumentos históricos que datan de 1902, los documentos actualizados de la evaluación en materia de impacto ambiental, dictamen y autorización o permiso del medio ambiente para trasplante y remoción de árboles dentro y fuera del parque, así como las cantidades. El proyecto inicial, la modificación al proyecto y proyectos adicionales de las obras dentro y fuera del parque. También documentos que muestren el proceso de adjudicación de las obras, contrato, fianzas y modificaciones a los contratos. Otro de los puntos que están pidiendo los vecinos es un proyecto o el proyecto presentado por el desarrollo Gran San Rafael para poder controlar sus aguas pluviales excedentes, así como los planos de la obra terminada. Planos de la conexión de las obras realizadas por el desarrollo Gran San Rafael con la instalación del CIAPA, una respuesta y acciones realizadas respecto a la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. También solicitan escrituras del Parque San Rafael, así como el comodato realizado a Comude y documentos relacionados o relativos a la socialización realizada con las y los vecinos, entendiéndose por ello el proyecto de socialización, metodología, resultados y pruebas de realización. Como ves, Héctor, pues nada fácil, y bueno, consideraron que se iban a encontrar con vecinos dóciles y no, para nada. El documento que están presentando y está sellado el pasado 19 de marzo indica que tendrían una reunión en el Parque San Rafael ayer lunes 22 de mayo a las 11 de la mañana.
Sí, y comentar además, adicionalmente, además de esos cuestionamientos, muchos de ellos ya habían sido realizados, no son nuevos, es decir, el CIAPA ya se los habían pedido por transparencia desde hace varios años, con negativas constantes a través de estos sistemas de transparencia, formalizaron esto, lo entregaron directamente al director, y pues, como escuchamos a Leticia López, ella decía, okay, hoy de momento no tiento esta documentación que estamos pidiendo, hagamos esta visita en campo, que es algo, es una de las principales peticiones para que los mismos expertos pudieran revisarlo. Acá estaremos al pendiente, pues, de conocer si es que el CIAPA piensa reprogramar esta visita o simplemente fue pues una respuesta de momento para tratar de quitarse un poco la presión de tener a los vecinos ya dentro de las oficinas del CIAPA.
Sí, Héctor, creo que la clave es saber si los documentos no están listos, solamente hay que prepararlos o simplemente no existen. Eso sería el meollo del asunto, así que estaremos al pendiente. Te agradecemos la información completa, Héctor Escamilla.
Hasta luego, muy buen día.
Gracias, Héctor Escamilla, muy buenos días. Los vecinos dicen, en caso de no contar con estos documentos, favor de manifestar el fundamento por el que no se cuenta por cada uno. Y hacen una serie de preguntas. ¿Por qué el permiso para derribar árboles es municipal y no federal? ¿Cuál es el costo total de esta obra con todas las modificaciones que no estaban dentro del proyecto inicial? ¿De dónde se obtuvieron esos fondos? ¿Por qué van a intervenir la calle José R. Benítez si eso no está en el proyecto inicial? ¿Por qué no permitieron el ingreso al personal de Protección Civil el 15 de mayo a las viviendas que hicieron reporte de las vibraciones y daños en sus estructuras? Contamos con la evidencia correspondiente. La séptima pregunta, ¿por qué inicia el colector con un tubo subterráneo en Avenida Historiadores proveniente del desarrollo inmobiliario San Rafael y este no se refleja en los planos? Octava pregunta, especifique el tipo de agua que saldrá del tubo antes mencionado. La torre que ya está construida y habitada en una parte, ¿a dónde está vertiendo el agua de desecho? ¿Qué cantidad de lluvia se prevé captar en este colector y almacenar en el tanque regulador sin que se desborde ni cause daños en las inmediaciones? ¿En qué puntos específicos del trayecto del colector de entrada se captarán las aguas pluviales? ¿Cuál es el destino del agua que se capte por las lluvias una vez que se llene el tanque? ¿Por qué el estacionamiento que destinaron para los vecinos afectados por esta obra está precisamente en el predio de Gran San Rafael? ¿Con qué periodicidad darán mantenimiento a todo el proyecto, tanto colectores de entrada y salida, así como el tanque regulador? ¿Quién responde por los daños a las casas que ya están presentando grietas y otras afectaciones? Y así es una gran, gran cantidad de preguntas que obviamente el CEAPA no pudo responder, al menos no de momento, pero el compromiso estaba que se reunirían el día de ayer a las 11 de la mañana en el Parque San Rafael. Nada de vecinos fáciles, nada de vecinos dóciles, y ahí están perfectamente documentadas las preguntas.
¿Ese documento al que estabas dando lectura es el que viene también firmado por las regidoras o solamente por el grupo de vecinos?
Sí, no, es el, que es el grupo que estuvo en un encuentro con el director del CIAPA, uh-huh. Es el mismo grupo que está solicitando y exigiendo pues que se le dé respuesta a todas las interrogantes.
Bien, pues habrá que ver, como le decía Héctor, Griselda, saber si es un asunto de nada más preparar la información o que los documentos son inexistentes. Eso sería lo relevante de este asunto.
Pues los pusieron a trabajar. Y en otra información, más de 1,200,000 jaliscienses no tienen los ingresos suficientes para garantizar que hoy o mañana tendrán comida en la mesa. Es por eso que la ayuda que proporciona desde hace 31 años el Banco de Alimentos es invaluable para las familias más pobres de la entidad. Esto explicó el día de ayer en los micrófonos de Notisistema su director en Guadalajara, Ricardo Romo. Mediante una cuota de recuperación, estamos hablando de 180 pesos, las familias reciben una despensa de 23 kilos entre productos de la canasta básica, fruta, verdura, abarrotes e higiene personal.
Cada una de nuestras despensas tiene un peso aproximado de 23 kilogramos, entre lo que es canasta básica, 14 kilos de fruta y verdura con 4 o 5 variedades y productos de abarrotes, y una parte de lo que viene siendo productos de limpieza e higiene personal. Entonces, ya una vez individualizado, se entrega las despensas a cada una de las personas y familias que estamos atendiendo. Nosotros actualmente atendemos más de 135,000 personas, estamos hablando de más de 32,000 familias en 81 municipios del estado de Jalisco. No nada más estamos en la zona metropolitana, sino que vamos a 81 municipios y estamos entregando anualmente cerca de 700,000 despensas, es decir, 17,000 toneladas de alimento anualmente a estas familias. Nosotros pedimos una cuota de recuperación, uh-huh. Hacemos asistencia social, no hacemos asistencialismo. La despensa que les menciono de 23 kilos puede tener un valor comercial aproximado de 950,000 pesos, 1,100 pesos, dependiendo las donaciones que tengamos, y nosotros pedimos una cuota de recuperación de aproximadamente 180 pesos, y ese es el beneficio que damos a la población. Sin embargo, tenemos personas que identificamos que no tienen ni siquiera para cubrir la cuota de recuperación. Sí. De ahí tenemos un programa que le llamamos Uniendo Manos, que es donde personas, familias, apoyan, y ellos con 400 pesos al mes le entregamos dos despensas a una familia, es decir, con 400 pesos que nos da alguna persona o familia, le entregamos 45, 46 kilos de producto a una familia que está con una necesidad total de alimento.
Bueno, es muy triste que en este caso existan tantas familias que no tienen ni siquiera qué comer. Y luego de 31 años de apoyar a los jaliscienses que sufren de pobreza alimentaria, este martes el Banco de Alimentos de Guadalajara inaugurará sus primeras instalaciones propias, donde se acopiará comida, pero también se dará capacitación, fomento al empleo y medicamento, entre otros. Se trata de un terreno de 33,000 metros cuadrados, con una nave de 8,000 metros cuadrados, se ubicará por el rumbo de Santa María Tequepexpan.
Y otra información que surge de los micrófonos de Radio Metrópoli es lo que se denuncia en el municipio de Tonalá, donde hay varios adultos mayores que se registraron para hacer su cambio de tarjeta de la banca comercial al Banco del Bienestar, están teniendo problemas. La razón es que a través de la Secretaría de Bienestar Federal, los registros que están haciendo de esos domicilios los están equivocando. En lugar de notificarlos o registrarlos con domicilio en Tonalá, Jalisco, los están registrando en Tonalá, Chiapas. Por lo tanto, esas tarjetas se están yendo hacia el sur del país. Si le parece, escuchamos el testimonio que dejó a Radio Metrópolis Sandra Patricia Gómez Paredes, hija de don Nicolás, un adulto mayor que tuvo este problema como muchas otras personas que están siendo registradas en lugar de Tonalá, Jalisco, en Tonalá, Chiapas.
Para compartirles el caso de mi papá, él es pensionado por Bienestar. Él acudió en tiempo y forma al municipio de Tonalá a recoger su tarjeta, y cuando acudió a cambiar su tarjeta, era del Banco Banamex, le comentaron que pues su tarjeta no había llegado al municipio de Tonalá, que estaba perdida en el municipio de Tonalá, Chiapas. Esto obviamente nos ha traído una serie de inconvenientes porque pues ya este bimestre ya no le depositaron y su tarjeta es momento que todavía no llega aquí a Tonalá, Jalisco. Hemos tenido obviamente muchas vueltas y siempre nos dicen lo mismo, que hay que esperar la llamada, pero pues no se resuelve nada. Mi papá él está en muy buenas condiciones de salud y todo, y él es el que acude a ver lo de su tarjeta, pero pues sí han sido muchas vueltas y no le resuelven, no nos resuelven nada, y él sigue pues con su preocupación y más que nada pues ahora que ya no está recibiendo su apoyo.
Bien, pues la preocupación de las familias y de los adultos mayores es que esta equivocación está haciendo que se triangule la información, que las tarjetas se vayan a otro estado y que una vez que las solicitan los afectados tengan que regresarlas desde Chiapas hasta Jalisco. Así que pues son varios los casos ya que se han recibido en los últimos días aquí a través de Radio Metrópoli, por lo que se espera que en los próximos días, en las próximas fechas, la Secretaría de Bienestar resuelva con su par federal qué es lo que se va a hacer para que no se esté generando esta confusión y no se esté afectando a los adultos mayores que se quedan por lo menos con un bimestre sin pagar debido a este error en el registro de sus domicilios al cambiarlos de Tonalá, Jalisco a Tonalá, Chiapas.
Bien, en participación del auditorio le agradecemos mucho al maestro Carlos Mercado que se comunica esta mañana para compartirle al auditorio de Radio Metrópoli que en la autopista Morelia a la altura del municipio de Zapotlán del Rey no está circulando el tráfico en ambos sentidos para que los radioescuchas que lo necesiten utilicen vías alternas. Le reitero, en la autopista a Morelia, a la altura del municipio de Zapotlán del Rey, no está circulando el tráfico en ambos sentidos. Así es de que imagínese el problema que representa que se convierta este punto en un estacionamiento.
Y en otro de los reportes del auditorio también nos hacen aquí de conocimiento don Edgar Ramírez que hace 45 días el Ayuntamiento de Tlajomulco fue pavimentar una calle, la de Cerro de Alcalá en la colonia Chulavista, y esa vialidad por la que pasan 5 rutas de camiones solo pavimentaron 15 metros de un total de 3 calles, pero ya no regresaron. El problema dice es que los camiones se van por la calle que quieren y esta está muy dañada. Y la gente tiene que andar cazando el camión, así que se pide a la autoridad estatal que revise la ruta, que revise el derrotero, y a la municipal que repare la calle en su totalidad.
Hace 10 minutos se comunicó don David Gómez, él reporta que hay una persona atropellada en la entrada de la central camionera nueva, lleva por lo menos una hora ahí, está una patrulla y un agente vial, pero la ambulancia simplemente no llega. María Hernández, yo presté servicio voluntario en el Banco de Alimentos. Hay personas que van por despensa, pero que no tienen necesidad, tienen hasta 3 camionetas y considera que es una situación que no se vale, que se abuse de la confianza y de la generosidad desde los organizadores hasta los empresarios que donan alimentos. Jesús Padilla hace tiempo fue al CIAPA con un proyecto para recolección de agua de lluvia. Me dieron un diploma, pero ni siquiera me escucharon, solo dijeron que ellos sabían hacerlo. Es lo que comenta esta mañana don Jesús Padilla.
Y un último mensaje rápidamente. Nos están diciendo que en la Avenida de los Maestros, ahí en la zona de Siete Colinas, hace falta que se revise toda la circulación en glorieta porque debido a que es una zona de mucho tráfico y zona de vehículos, pues hay constantemente accidentes, por lo menos 2 veces al día por Avenida de los Maestros. Además hay retornos, hay una serie de choques, atropellados en motocicleta, etcétera, por lo que dice la señora Marta Martínez que se arregle por favor este crucero. Se pide la intervención de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad.
Ernesto Guevara reporta que no sirven los elevadores de pensiones del Estado para que las autoridades lo tomen en cuenta. Le reitero, no sirven los elevadores de pensiones del Estado. 6:59 PM, nos vamos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 7:00.